Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Himnos del Mundo.
Muy bien, continuamos aquí en el Afinador de Pianos. Son las 16 horas, 6 minutos. Está sintonizando Radio Amadeus 91.1. Vamos a hablar en Himnos del Mundo hoy sobre el himno de Estados Unidos. Un himno que, bueno, es muy conocido culturalmente, a nivel mundial es conocido porque se consume muchísimo cine, series y bueno, Estados Unidos es un país que siempre comparte lo que es su cultura, ¿no? Y todo el mundo sabe de todo de ellos y entre ellos es muy conocido su himno. El himno se llama La Bandera Tachonada de Estrellas, que es el himno nacional de Estados Unidos, que fue adoptado en 1931, aunque su origen se remonta casi hasta la época de la independencia. La letra fue escrita en 1814 por Francis Scott Key, abogado de 35 años y poeta sin experiencia, y Key presenció el bombardeo del Fuerte McHenry en Baltimore, Maryland, por las naves británicas en la bahía de Chesapeake, durante la guerra de 1812. El 13 de septiembre de 1814 visitó la bahía para tratar de lograr la libertad del doctor William Binns, quien había sido capturado después del incendio de la ciudad de Washington D.C. Key logró la libertad de Binns, pero lo detuvieron en un barco esa noche mientras atacaban el fuerte de McHenry. Al amanecer, que fue tal su felicidad al ver la bandera de Estados Unidos aún ondeando sobre el fuerte, que empezó a escribir un poema para celebrarlo. La canción llegó a ser popular en Estados Unidos, interpretada con la melodía de la canción inglesa To an Anchor in Heaven. Y bueno, fue declarado himno por la resolución del Congreso el 3 de marzo de 1931, aunque la Marina y el Ejército ya la habían adoptado. Y el origen de la música no es muy claro, pero se puede decir que fue compuesta por John Stamford Smith, un inglés nacido en 1750, y la primera estrofa es quizás la única conocida y cantada. Querido Ricardo, entonces vamos a empezar a reproducir el himno nacional de Estados Unidos. Thank you. hemos escuchado el himno nacional de Estados Unidos de América.
La salud de nuestros pianos.
Muy bien, aquí estamos, nos dice acá Ricardo, el doctor Gabriel Sokolinski. Qué grande el doctor Sokolinski. Bueno, vamos a evacuar una duda del señor Juan Carlos de Caballito, que me pregunta sobre el registro. El registro del piano es algo que está en el teclado, que es, ¿no? Ustedes descubren el piano, ¿sí? Se ve la maquinaria, y van a mover la tecla muy despacito, y ni bien tocan la tecla, ya el martillo tiene que empezar a atacar. Ahí está registrado el piano. Cuando ustedes tocan el despacito y tal, va bajando y todavía el piano no despegó el martillo, no, o sea, no fue a hacer el ataque, todavía hay que registrar. La solución es, primero, como siempre digo, es llamar a su técnico afinador de pianos, que cuando va y le afina el piano cada 6 meses, como corresponde, el afinador le hace el registro, por supuesto. Si no, si usted desea hacer el registro, bueno, hay distintos pianos. Algunos traen un tornillo en la punta, otros traen una maderita con un tornillo, otros traen un tornillo abajo de un fieltro. Hay que ver cuál es el sistema y dependiendo de la fabricación del piano. Lo van levantando, porque eso es por el desgaste que tiene el caballete del fieltro, que va haciendo como un orificio en el fieltro, entonces bueno, se va desgastando y ahí se va cambiando el registro. Ese es el motivo. Eso es todo para decir. Vamos a entonces a escuchar ahora a continuación de Amy Beach el romance para violín y piano de su opus 23 con la interpretación de Bela Gistrova al violín y Gloria Shen en el piano. Querido Ricardo, por favor. Thank you. Hemos escuchado de Amy Beach, del Opus 23, Bela Histrova al violín y Gloria Jean al piano.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. La Casa Polaca presenta un concierto especial que celebra los lazos entre Polonia y Argentina, con obras de Chopin y Gómez Carrillo, interpretadas por Alma Quiroga, Tomás Altman y Bárbara Barsica. Te esperamos el domingo 18 de mayo a las 18 en la Casa Polaca, Borges 2076, Ciudad de Buenos Aires. Concierto homenaje, música para unir culturas. El sonido y el tiempo. El espacio del maestro Daniel Goldstein, auspiciado por la Fundación El Sonido y el Tiempo.
Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo bloque mensual de la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional. Siempre vamos a decir internacional porque omití que el locutor lo diga, así que estoy obligado, ¿no? Maestro, el maestro Daniel Goldstein con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel?
Buenas tardes, mi querido amigo. Todo muy bien,
por suerte. ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cómo pasaste este mes?
Todo muy bien, preparándonos para lo que hacemos hoy.
Qué bueno. Y ahora encima volvés el 18, así que tenemos menos tiempo.
Menos tiempo, me haces trabajar más rápido.
Las chicas. Bueno, las chicas. Bueno, ¿y cómo anda la fundación, la gente de la fundación? ¿Bien?
Están todos bien, ya vamos a invitar a que vengan otros también.
Dale, mandale nuestros queridos saludos, ¿eh?
Así será.
Bueno,
y hoy, hoy tenemos algo que estuvimos pensando bastante en función de también otra figura, así como presentamos en la primera emisión, esta es la tercera, lo que es un poco la fundación y los referentes, y la vez pasada hablamos de Fausto Sadra, como un gran pianista ítalo-argentino, pero además como una figura para mí que, digamos, nos influyó totalmente en lo que hoy es la fundación, porque él también tenía una institución y también la parte didáctica. La otra persona que me parece muy significativa y que estuvimos pensando es Manuel Rego, uno de nuestros grandes pianistas argentinos.
Monstruo, directamente.
Sí, tremendo. También así me parece como Fausto Sadra, de esos talentos impresionantes que ha dado este país con un pianismo, pero además una facilidad en el tocar y en el poder encontrar el lenguaje de la música y que las cosas le salían solas, ¿no? Realmente. Además de estudiar, tenían una formación y el privilegio de tener realmente, como yo digo, no solamente pianista, sino artista, ¿no? Y en el caso de Manuel Rego, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar con él cuando estaba en el conservatorio, del 80 al 83 me formé con él, y me parece que siempre ha sido, primero, un pianista con un repertorio tan amplio, porque fue uno de los que de muy joven tocó el tercero de Prokofiev acá. No sé si fue el que lo estrenó la obra en la Argentina, pero fue de los primeros que tocó esa obra muy de joven, pero pasando por la música argentina, el tango, hasta cosas del jazz, en épocas que no se tocaba tanto, o sea, con una amplia formación que permitía tener, o sea, cuando vos escuchás a alguien que realmente todo lo tocaba tan bien, pasar de un repertorio al otro, eso es algo increíble, ¿no? Entonces, me parece importante para nosotros como fundación, particularmente para mí como pianista, de haber sido alumno de él, resaltar un poco la figura de él, que murió hace unos años y vivió en Mar del Plata y falleció en Mar del Plata. En esas épocas que yo estudié en el 80-83, iba dos veces por mes a Mar del Plata a quedarme ahí para estudiar con él.
¿En verano ibas?
En todo el año. Una vez por mes iba, dos veces por mes. Y realmente el tipo de calidad musical, como digo, eso es algo que te invade. El pianismo de gran escala, donde era una musicalidad y un tipo de sonido muy particular, ¿no? Hay muchos jóvenes que por ahí no lo conocen, quién era Manuel Rego. Pero como fundación, digo, ahora me parece una figura relevante, porque para mí es cuando nosotros trabajamos todo el aspecto didáctico y la técnica pianística, y del repertorio que hay que tener. Hoy en día, por ejemplo, subir ese escenario y tocar Mozart y tocar, digamos, todo el repertorio clásico o universal, romántico, etcétera, pero tocar también obras del repertorio argentino, pasar a música de obras del jazz como Gershwin o Piazzolla o Saúl Cosentino, es normal, digamos. Uno hoy no lo ves como algo que pueda salir a una sala nacional o internacional y que ocurra eso. Pero en esa época no. Entonces realmente era un pianista también de vanguardia, porque ha grabado y hay un montón de grabaciones. Y de lo que vamos a escuchar y vamos a hablar hoy con él, a mí me resulta muy importante mencionar a Sebastián Colom, un gran colega y amigo que vive en Europa, y que él hace muchos años me mandó todo lo que él encontró que está grabado y seleccionado profesionalmente, o sea, en discos de Qualiton, que en esa época es donde él grabó, y grabaciones en vivo también, ¿no? Y uno toma la magnitud de las cosas que ha hecho, el repertorio es tremendo, ¿no?
Es que te das cuenta en la distancia.
Totalmente.
¿Quiénes eran? Porque mientras es de todos los días, ¿no? Cotidiano, no te das cuenta. Cuando se van, que después ya no se ven más, obviamente, cuando se van de este plano, después te vas dando cuenta de quiénes eran.
Pero este pianista,
que sentís eso.
Sí, sí. Pero así como lo reivindico, no tengo que reivindicar, digamos. En realidad, nombro tanto a Fausto, que por otro lado vivía en Europa, entonces tenía más facilidad del mundo internacional en esa época. Manuel Rego era uno de ellos, porque tenía una trayectoria muy importante y fue a tocar afuera, ¿no? Pero a él le gustaba Mar del Plata y la Argentina, no se movía él, porque cuando yo iba a Mar del Plata le digo, ¿no vas afuera? No, acá estoy bien. Pero muy requerido, tocaba en todas partes acá. Y por otro lado tenía el famoso quinteto, Quinteto Rego, Quinteto de Mar del Plata, el Quinteto Municipal, esas épocas que yo estuve con él, incluso yo después formé un trío de cuerdas, que era el, cuarteto, trío de cuerdas con piano, el cuarteto Asai, con Gabriel Alchese, Silvina Zapera y Nora Vera, y tuvimos la oportunidad en esas épocas que estudiamos, entre ellos, a tomar clases con Manuel Rego y con el quinteto, y quedarnos varios días. Y por otro lado, por la chelista que conocimos a Bragato, o sea, Nora Vera, en ese momento también la conocimos a Cristín Malevska, que era un gran dúo, Manuel Rego y Cristín Malevska, que vivían en Estados Unidos, e hacían carrera internacional. Así que de eso un poco vamos a hablar hoy, vamos a escuchar, y vamos a invitar, vamos a tener una charla dentro de un rato con mi querido amigo y colega y pianista Claudio Rondina.
Desde Mar del Plata.
Él está en Necochea, vive en Necochea. Y que Ricardo lo va a llamar en un rato. Porque muy importante que él estudió muchos años, incluso en el conservatorio con él. O sea que tuvo más años que yo, digamos, incluso en una relación social y didáctica con él, con un muy lindo encuentro que ha tenido toda su vida. Él muy bien hizo hace unos años el armado y la organización y la creación de un concurso que se llama Manuel Rego. Y justamente nos interesaba hoy poder presentarlo, y me gustaría que lo comente más él, toda la información de ese concurso que cierra ahora en la inscripción.
Y con él habíamos hablado hace dos años.
Exactamente, que nos pusimos en contacto con él.
Me pareció que estaba en Mar del Plata, ahora le vamos a preguntar.
Él vive en Necochea. Ahora le preguntamos. Pero muy...
Por ahí será el certamen en Mar del Plata.
En realidad es virtual. Este es el concurso Manuel Rego, es edición virtual. Ya se hizo otro y la gente manda el repertorio para piano y orquesta, grabado creo con dos pianos, lo va a contar él, pero toda esa información, vamos a después dar los datos, está en nuestra página informada, en la página de la Fundación, pero él también lo tiene, Claudio Rondina, cómo dirigirse a inscribirse, pero cierra ahora a fines de junio, así que me pareció una buena oportunidad, no solamente homenajear a un maestro y un pianista, sino que hay un concurso que lleva su nombre con premios de tocar
en
con orquesta.
En la versión de YouTube vamos a poner subtítulos como totalmente, para que vaya quedando más fijada la información.
Pero creo que merece un poco que charlemos y que Claudio nos cuente. Le vamos a preguntar algunas anécdotas, historias, sí, que ha tenido con el maestro. Sí. Yo contaré algunas de las que yo tuve y de esas épocas tan lindas que pasamos juntos. Y por otro lado, la oportunidad creo que muy importante, que hoy no es tan fácil, de quien presente y sea ganador de esto va a poder tocar con la orquesta entre este año y el año que viene de Mar del Plata, la de, con Becerra, la de Olavarría, que está Diego Lubre, nuestro gran también miembro de la Fundación, director de la región de Buenos Aires, y aparentemente creo que ahora también con la Sinfónica de la Universidad de Tucumán. Así que es una buena oportunidad para presentar conciertos con orquesta de un listado que ya existe. Creo que en las versiones de dos pianos. Pero bueno, me parece que por ahí lo mejor para empezar a hablar de Manuel Rego es escucharlo. Y yo elegí de lo que hay grabado, que este material, repito, me lo mandó hace tiempo Sebastián Colombo, está en YouTube también, pero bueno, lo mandó, está toda la lista.
Si querés,
sí, sí.
En este
lo tenemos acá igual. De varios conciertos que son. Algunos en vivo y otros grabados, como dije, en Qualiton. Los que elegimos nosotros son todos en vivo.
Dale.
El primero que vamos a escuchar es del 15 de septiembre de 1977, antes de que yo lo conociera como maestro. Está grabado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, es un recital para el ciclo de Mozarteum argentino, y en este caso vamos a escuchar el tercer movimiento presto de la sonatina famosa en sol menor de Guastavino.
A ver.
Thank you.
No sé, me imagino que sí, pero
él era, creo que fue artista Steinway, creo, no estoy seguro.
No me acuerdo de
tendría
eso.
Tendría que averiguarlo eso.
Pero tremenda versión. No, acá uno escucha esa maleabilidad, no solamente del estudio, sino ese talento infernal de intérprete, con donde se escucha todo, pero de una calidad y de todo tan...
Perfecto.
Sí, y es el ¿cómo se puede decir? La posibilidad que él tiene de cambiar todas las dinámicas y el sonido en cada momento, ¿no? Eso me parece que es extraordinario de él. Pues en alguna anécdota, yo cuento una anécdota muy interesante que esa la viví, porque le dije a Claudio, hablemos de alguna cosa que nos haya acordamos, ¿no? Una, dos me acuerdo. Una fue que yo estaba estudiando un día en la casa de él, haciendo la clase, y él tenía el estudio al lado de su casa. Y era una clase, yo me quedaba uno o dos días, así que iba y venía. Entonces en un momento entra la persona que estaba con él y le dice, Manolo, te están llamando de Buenos Aires para un concierto. Vuelve, me quedé estudiando, a los 10 minutos vuelve y me dice, uy, me están pidiendo que toque, no sé si en el Colón o dónde, el primer concierto de Prokofiev, que es una obra corta. Me dice, lo estudié, lo habré tocado. Entonces empieza a buscar así, me dice, andá a saber cuándo fue la última vez que lo vi esto, ¿no? Entonces me dice, ¿tenés tiempo? Sí, sí. Puso la partitura reducida a dos pianos, o sea, la parte de reducción de la orquesta piano, a un segundo piano, y se puso a primera vista a leer, eso lo vi, ¿no? Y yo me quedé con la boca abierta. Todo, tocó todo.
¿Toda la parte del piano?
Toda la parte, todo completo de la orquesta y del piano, cerró la partitura y se puso a tocar de memoria de vuelta la obra, ¿no? O sea, de una capacidad, un talento que es monstruoso, ¿no? Y la otra muy divertida fue cuando estábamos con el... Él tenía, como dije, el quinteto municipal de Mar del Plata, el famoso Quinteto Rego, que lo conocían así. Y nosotros, en esa época, yo tenía el cuarteto de... el trío de cuerdas con piano, el cuarteto Asai, con las chicas Gabriela Alchese, Silvina Zapera y Nora Vera, con la cual íbamos a estudiar con distintos, entre ellos Spiller. Pero fuimos a tomar clase con... ahí lo conocimos a Baragatto por la chelista, por Nora Vera, que fue mi hermosa relación a partir de ahí con él, con Baragatto, y por otro lado la conocimos a Kristin Malevska, porque en ese momento la chelista era dúo con Manolo. Entonces realmente tenían un dúo internacional muy muy sólido y viajaban y fueron a Colombia, hay varios registros de esto, ¿no? Justamente Sebastián Colomba, al mandar toda la lista que está publicada ahí en la página nuestra de la Fundación por el programa de hoy, pero está todo eso en YouTube también, te vas a dar cuenta de lo que eran, ¿no? Entonces fuimos a tomar clase con uno con otro y en un momento nos fuimos todas las tres chicas y yo a Mar del Plata y nos pasamos un par de días tomando clases con Manolo y con el quinteto, que fue muy divertido. Y en un momento estaba en el quinteto y se pusieron a tocar a Brahms, o no sé cómo fue, no me acuerdo, que era así el quinteto, creo que también había una parte con la chelista de la sonata para cello y piano de Brahms, la primera, y se puso a improvisar en formato de Brahms, en formato de tango y en formato de jazz, o sea, de una versatilidad que era increíble. O sea, bueno, lo miraba, nos reímos, pero de un talento descomunal para poder hacer esto, ¿no? Así que bueno, y por otro lado, en una parte de lo que era la enseñanza, decía, bueno, ¿cómo estudio esto? Te daba muy buen repertorio, ¿no? Pero como él le salía, decía, córrete, mira, a mí me sale así. Y eso era muy divertido verlo. Decía, para mí no me sale, estudiaba con metrónomo. Pero esa parte tenía como que algunas cosas, como le salía todo tan de una facilidad y le era tan natural, ¿no? Tan natural. A veces era después difícil transmitirlo, digamos, desde el punto de vista de enseñanza. Pero todo lo que era después el repertorio y
el... Pero por eso te decía, a mí me sale así.
A mí me sale así. Ya. Entonces sentate y mira, ¿no? Lo que estoy haciendo.
No te dice esa, no te dijo es así. A mí me sale así. Eso es.
Pero ahí tenía. Está el yeite, ¿no? Yo siempre digo que Manolo era para llevarle, más que resolver los problemas técnicos, era llevarle el repertorio porque lo tenía todo, digamos, ¿no? Entonces, realmente vos veías la capacidad de interpretación porque podía tocar todo ese repertorio, ¿no? Por otro lado, entonces yo, así después lo invitamos y que charle Claudio con nosotros de sus vivencias con el maestro, y por otro lado que nos cuente esta maravillosa oportunidad del concurso Rego que lo felicito que él haya tenido esta iniciativa, ¿no?, de poder hacer algo así. Vamos a escuchar la segunda obra, que es un recital en Estados Unidos, en Washington, en el Kennedy Center de Performing Arts de Washington, que es del 21 de febrero de 1981. Tocó de todo en ese festival, en ese recital. Pero acá vamos a escuchar la segunda rapsodia del opus 79 de Brahms en sol menor.
A ver, Ricardo.
Thank you.
sumo el aplauso.
Maravilloso.
Me sumo.
Mi querido Claudio Rondina, ¿cómo estás?
Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Vas?
Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Gabriel Riesenfeld. Que nos hemos
hablado
hace dos años. ¿Cómo andas?
Hola, escucho. Hola.
¿Escuchas bien?
Escucho medio raro, a ver. No sé con quién hablo ahora. Daniel.
Gabriel Riesenfeld.
Estamos los dos acá.
Bueno, perdón. Gabriel, Daniel, un gusto saludarlos y gracias por la comunicación. Les mando un abrazo virtual a los dos. Y muchas a toda la gracias. Gente de Radio Amadeus ahí, a la gente de la Fundación El Sonido del Tiempo.
Muchas gracias, maestro.
Bueno, acá estamos hablando de nuestro querido Manolo, y como yo te anticipé un poco, que estamos siempre escuchando, porque no solamente hablar, sino que la gente escuche, en este caso, quién era Manolo. Como te conté, bueno, yo conté un poco de algunas anécdotas e historias, porque no hace falta hablar de la vida de Manolo, porque eso se puede encontrar en las páginas y demás, y buscar la historia, ¿no? Pero a mí me encantaría, de lo que un poco estaba anticipando, es que en esta parte que tenemos de los momentos en radio para poder hablar es, por un lado, la relación que vos tuviste con Manolo, que fue muy extensa, tu experiencia con él, y lo que vos tengas ganas de contar como historia, anécdota, y después hablaremos un poco más del concurso, pero me gustaría que hagamos una charla con vos sobre lo que significó para vos Manolo, qué significa para vos Manolo. Manuel Rego, el maestro.
Manolo, yo empecé a estudiar con Manolo cuando tenía 20 años, más o menos, 19, 20.
Ayer.
Y empecé a viajar desde Necochea a Mar del Plata, tomaba clases con Manolo regularmente, después entré en el conservatorio y cursé todos mis estudios superiores de Mar del Plata con Manolo. Pero además, yo viajaba también para tomar clases particulares con Manolo. Creo que en ese momento fui un alumno bastante aventajado, hicimos un repertorio enorme con todos los estudios que se podían dar en aquel momento para desarrollar una técnica pianística. Y bueno, Manolo fue una especie de segundo padre para mí, fue amigo, yo tuve una amistad con Manolo de 10 años, que no es poco. Compartí el viaje ese que hizo Estados Unidos, donde con el Kennedy Center, yo lo acompañé. Y la grabación que se hizo en ese momento en el estudio la promoví yo con gente que contacté dentro del Kennedy Center para que hicieran la grabación. Es una grabación muy linda que creo que es la que ustedes están teniendo ahí mismo en este momento.
Sí,
porque
sí.
Creo que no había otra grabación. Cuando volvimos de Estados Unidos, la única persona que tenía esa grabación era yo. Y la conservé y bueno, después la distribuí, se la di a mucha gente. Y es la que, bueno, ustedes tienen ahí ahora, que creo también estudio de shoot y esas cosas, ¿no? Sí. ¿Sabés lo que estaba pensando? Y estaba escribiéndome acá algunas cosas con relación a Manolo, que a los venerados músicos argentinos pianistas como Argerich, Barenboim, Gelber, nos está faltando un homenaje absolutamente merecido, que es el reconocimiento de figura emblemática dentro del pianismo argentino, que era Manolo. Nos estábamos olvidando un poco, y yo con esa premisa dije, bueno, creemos un espacio en honor a Manolo, que ya no está físicamente, creemos una posibilidad virtual que va a ser menos complicada, y surgió hace 3 años la idea de hacer este concurso virtual, que los chicos se anotaran, concursaran a premios que después fui tratando de ver cómo se podían crear, y surgió la idea que concursaran virtualmente presentando una obra con orquesta, ya sea con orquesta bien dicha en sí misma o la versión a dos pianos. Algunos han mandado en la edición anterior mandaron a dos pianos y algunos con orquesta, y es para esta edición 2025, algunos mandaron con piano y otros con piano y orquesta. Los premios, como te decía, son 3 actuaciones, 2 en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata y Olavarría, y el tercer premio es con la orquesta de la Universidad de Tucumán, que esto se consiguió hace no mucho y ha sido como un premio estímulo para la joven generación de pianistas argentinos, ¿no? Así que me parece que es muy, muy importante para esta edición que se haya incorporado el premio de la Orquesta de Tucumán. Así que me gustó mucho la idea. Y bueno, vamos para ahí. Después,
te interrumpo un minuto, así me parece que escuchemos algo, así.
Dale.
Y después cerramos con vos en el momento de que digas, bueno, toda la información va a estar en las páginas, vos decís cómo será,
para que se instalen.
Y cerramos contigo. Vamos a escuchar ahora entonces una obra que es interesante, que es la Rapsodia Húngara número 11 de Liszt, y después vamos, que está también hecha en el Teatro Coliseo en el 15 de septiembre de 77 para el ciclo de Mozarteum.
Thank you.
bellísimo, bellísimo.
Hermoso, hermoso, bellísimo, hermoso, ¿no? Impresionante lo que tocaba.
Terrible.
Bueno, querido Claudio, ¿estás ahí?
Estoy, escuchando maravillado, porque no hace mucho que no escuchaba esa versión, la verdad.
Tremendo, tremendo el sonido que tiene, el toque, la verdad que es una cosa...
Aparte, ni una gota de pedal, casi con una precisión milimétrica, la verdad que increíble.
Tal cual.
Contate la anécdota, porque tenemos mucho tiempo, me encantaría que fuese más largo, probablemente por ahí
Quiero hacer una pregunta, sí, antes de que cortes.
Pero alguna anécdota tuya con Manolo, y después, porque terminaremos con Gershwin de escuchar, pero después alguna indicación que vos quieras para que se refieran a cómo contactarte y demás por el concurso, ¿no?
Mira, de anécdotas personales con Manolo tengo varias que algunas se las he olvidado. Lo único que te digo es lo siguiente: hizo una vez un programa en Mar del Plata que incluía obras monstruosas, entre las que estaba la tercera sonata de Chopin, hizo Kreisleriana de Schumann, cosas así muy... Sí. Pero es un concierto que lo preparó, porque yo estuve muy cerca de Manolo en ese momento, y me dijo Beatriz Tetamanti, que era profesora del conservatorio, íntima de la familia Manolo, dice, mira, este recital lo preparó en 12 horas, son obras que rescató, digamos, de su haber, pero vos no podés preparar semejante monstruo de obras repasándolo en 12 horas. Así como vos marcaste lo del concurso de Prokofiev, del concierto de Prokofiev, el tipo tenía la facilidad de sacar de la galera obras tremendas y repasarlas en 12 horas y ya estaba listo el recital. Es decir, ¿cómo se hace eso?
Eso es un talento.
Otra anécdota muy impresionante fue cómo tenía la capacidad de cautivar a la gente. Después del recital que hizo en el Kennedy Center, fuimos hasta un lugar que nos hicieron una agape. Manolo hablaba muy mal inglés en ese momento, yo le hacía un poco de traductor, y él en su inglés absolutamente básico cautivó a toda la audiencia en esa reunión, y estábamos todos esperando a ver qué decía Manolo. Tenía una cosa histriónica increíble, ¿no? Increíble. Más allá de sus dotes musicales, que fueron increíbles, te hablo de lo personal, era una cosa mágica que él irradiaba y tenía así un poder de encantamiento que era brillante. Bueno, así que quería marcar eso. Y la última que te nombro, estábamos un mes en casa de Manolo, estaba Cristín Walewska, estábamos haciendo ahí como una cena, Walewska agarró el cello, empezó a tocar un poco el concierto de Schumann, Manolo se sentó al piano, le hizo la orquesta de oído. ¿Me querés contar de dónde sacó eso? Pero bueno, era de un oído increíble, transportaba primero esta cualquier cosa, tocaba un lead en la, tocaba un fa sostenido, hacía lo que quería, una cosa absolutamente permeable con su instrumento, ¿no?
Maestro, le quería pedir entonces si nos deja, pues ya nos vamos a ir, si nos deja dónde encontrar los datos para poderse anotar en el concurso.
Mira, Gabriel, los datos los tiene en la página de Daniel, que amablemente ha puesto el material del concurso Manuel Rebo en la Fundación El Sonido del Tiempo. Y después la otra que me pueden escribir es a mi WhatsApp. Yo lo digo ahora al aire, creo que está en el Daniel. Título. ¿Hola?
Sí, lo escucho.
Es 2262-614744, eso es Necochea. Y después la otra es concurso.manuel.rego@gmail.com, pero eso lo tiene Daniel en las bases, así que es muy fácil encontrarlo, ¿eh?
Perfecto, y maestro, le agradecemos muchísimo.
La inscripción al concurso cierra el último día de junio. Cerramos la inscripción y evaluaremos todo durante el mes de julio, ¿sí? Con el jurado.
Le agradezco mucho, maestro.
Y yo digo que es una enorme...
Gracias por el espacio, por el recuerdo a Manolo. Y bueno, les mando un abrazo gigante y éxitos con el programa, ¿eh?
Gracias. Perfecto, y es una enorme oportunidad para los músicos jóvenes que puedan tener la posibilidad de hacer esto, presentarse al concurso, poder tocar con orquesta. Y además, los que no lo conocen, conocer la trayectoria y el gran pianista argentino que fue uno de los más grandes que tuvimos en este país, ¿no?
Sí. Merecido lugar junto a los grandes argentinos que hoy están representándonos en todo el mundo. Martita, Maren, Bolívar y compañía. La verdad que un gusto.
A ese nivel. Vamos a despedir con cosa genial, ¿no?
Sí, ahora vamos a escuchar. Bueno, maestro, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo gigante.
Un abrazo, querido amigo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Chao.
Bueno, Ahora sí, ahora nos vamos a despedir.
Vamos a escuchar, sí, también
vamos
música.
A despedirnos después. Con una obra de Gershwin.
Esto es genial, sí, que es, esto está hecho en el 1979, un recital en el Teatro Ópera de Mar del Plata, que toca I Got Rhythm, o sea, tengo ritmo de Gershwin, y vuelvo a decir que yo quiero agradecerlo a Sebastián Colombo porque él fue que mandó hace tiempo todo el repertorio, todo el material, que por más que esté en YouTube, lo dio directamente a la fundación.
Perfecto. Daniel, muchas gracias por todo.
A vos,
te esperamos el día 18, sí, que vengas.
Gracias a todos.
Gracias. Y a ustedes los encontramos entonces la semana que viene en El Afinador de Pianos. Quédense en Radio Amadeus, que ya llega Seamos Serios, y después segunda convocatoria con el doctor Resqui Pizarro. Hasta la semana que viene. Adiós.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.